que no es otro que Ángel Expósito de la Mora. Buenos días.
¿Qué tal? ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis?
Pues bueno, aquí andamos.
Mojándonos, ¿no?
No nos ponemos de acuerdo, sí.
Menos exacto. Fidalgo se moja todo el mundo.
Exacto. Bueno.
Oye, hay una noticia que...
Oye, es que vosotros no estáis mojados, estáis calados.
Ahí será eso. Me voy a poner en serio, chicos, me voy a poner en serio. Hay una noticia que quizás hayáis oído, pero que, sinceramente, a mí no se me va de la cabeza desde hace un par de días, ¿eh? Y no es una operación policial normal, no es un suceso normal, es mucho más. Veréis, la Policía Nacional ha detenido en un pueblo de la Ribera Valenciana que no se especifica a la abuela, a la madre y a un tipo que se decía el abuelo de una niña de 9 años a la que prostituían su propia madre. Según la policía, la abuela y la madre ofrecían la mercancía por el día y el animal este fingía ser el abuelo y por la noche pues buscaba a los clientes. Él también está acusado de abuso de la niña, ¿eh? Todos son rumanos, no se especifica la etnia. La niña está bien, imagínatela. Bueno, yo he hablado, hemos seguido el tema y hemos hablado con la directora general del menor de la Generalitat Valenciana. Se llama Rosa Molero.
Está bien, obviamente. Cuando digo bien, creo que todo el mundo puede entender dentro de que ahora sí que tiene un espacio de seguridad.
Claro.
Lo que va dentro, va dentro.
Mira, yo me pongo en el lugar de los policías, de los psicólogos, de los asistentes de esa niña. Pero, ¿sabes? Me pregunto sobre todo por los clientes. O sea, ¿cómo se puede ser tan cerdo, tan monstruo, para pagar por abusar de una niña de 9 años?
Sí.
Bueno, por lo que se sabe, la madre, la abuela y el otro animal están en la cárcel. La niña está bien, pero ojo, a mí lo que me sobrecoge es que hay seguramente decenas por esa zona buscando mercancía. Decenas de clientes buscando mercancía.
Sí, primero, ¿cómo se puede ser tan cerdo para buscar esta mercancía?
Sí.
Y segundo, ¿cómo se puede ser tan canalla y tan cruel como para ofrecer a tu propia hija?
A tu hija,
a tu nieta, otro, tal. Es decir, ¿qué poco ya escrúpulo moral, qué poco escrúpulo afectivo puedes tener con nadie, ¿no?
Es el colmo ya de la inmundicia, ¿no?
Sí,
sé.
Sí, la maldad por la maldad.
Sí, mira, ojalá la chavalita salga adelante. Decían los expertos ayer, los psicólogos, que es muy difícil que olvide, pero que el trauma lo pueda reconducir. Tiene solo 9 añitos y, en fin.
Pero
ojalá,
bueno,
ojalá tire para
digo
aquí.
Yo que le retirarán las potestades, esta niña irá en adopción. Bueno, quiero decir, en teoría no tiene
sí,
por qué volver a ver a toda esta chusma, ¿no?
No, pero ahí se monta un problema legal muy gordo, y es que como alguien le reclame de Rumanía, ya sea un tío, una tía, etcétera, asistimos a un problema jurídico legal muy importante.
Sí, sí, ya, pero yo creo que hay unas cosas ahí que igual tienen que prevalecer sobre otras, ¿no?
Sí, no, pues sobre, o sea, lo que tiene que prevalecer es la niña.
Es la niña.
Eso es evidente.
Y entonces el bien de la niña en este momento está depositado de alguna manera, el bien que es la niña, en manos de las administraciones públicas, que han
totalmente
sido los que han descubierto esta guarrada y tal, y se han hecho cargo de la niña.
Sí,
entonces
sí,
yo creo que tiene que ser lo que digan las administraciones públicas de Valencia y de España, o sea, y entonces coger a la niña, cuidarla, y desde luego a esta gente ponerles a 10.000 kilómetros de distancia. O sea, aparte de lo de los clientes y la gentuza esta que ande por allí pendoneando y tal.
Sí, pero sí, sin duda.
Me parece que lo primordial en este momento es, si hay problemas jurídicos, que se arregle, que de cosas más gordas se han arreglado, joder. O sea,
no, no,
si ahora resulta que se ha arreglado lo de los campos estos de refugiados subcontratados en no sé dónde, para que no nos metan en Europa lo que no nos interesa, nada más que con cuentagotas, y resulta lo de esta niña, puede haber un problema jurídico. Es que me pongo malo con los problemas jurídicos, joder. ¿Para qué queremos las autoridades?
Uh-huh.
Para que nos ayuden, ¿no?
Pues sí, sí, se supone. Bueno, Tron, que me alegro de saludarte.
Hala.
Esta tarde
luego.
Otra vez.
Adiós, adiós, chao.
Ya saben que a estas horas de la mañana abrimos nuestra sección Yo pienso de qué, en el 699-1314. Desde luego el tema del día, o es uno de los temas del día, pero este va a durar alguno que otro. Y lo de Rita Barberá le inspira esto a Teresa de Asturias.
Yo pienso que lo de Rita Barberá es un triste final para una gran carrera política. No tenía que haber aceptado ser senadora y tenía que haberse defendido y luego pues ya volvería. Y volvería como una gran señora si no tenía nada. Y ahora está quedando como una villana y es una gran pena. Y en cuanto a lo del PSOE, bueno, vamos, un circo.
Mario de Coveña también quiere hablar de estas cosas.
Yo pienso que independientemente de los casos de corrupción y de las cartas pendientes, aquí no hay nada casual. Se lleva tiempo intentando que el PP no forme gobierno y que haya un cambio en este país.
Que precisamente de ese cambio y del trabajo de los diputados, de sus señorías, habla Carmen de Jaén.
Sí, como española, que soy la que estoy pagando los impuestos para que esos personajes de diputados cobren, si puedo despedirles también. No dejo de ser una empresaria, ¿no? Me gustaría despedirles a todos. No son eficientes, no son rentables para este país. Y lo único que buscan es su beneficio.
Bueno, este hombre al que voy a saludar es doctor en economía por la Universidad de Santiago. Es de la cosecha de los 60. Ha sido, en fin, ha desempeñado diversos trabajos a lo largo de su vida, porque ya tiene unos cuantos años, pero al último que se enfrenta es al desafío de convertirse en presidente de la Xunta de Galicia, encabezando la lista del Partido Socialista Gallego. Es el señor Joaquín Fernández Leiceaga. ¿Qué tal, señor Fernández? Buenos días.
Bueno, pues muy buenos días.
Me alegro mucho de saludarle. ¿Qué?
Bueno, yo también.
Porque a mí me gusta la gente que asume retos complicados.
Bueno, hoy en día en política parece que todos los retos son complicados, ¿no?
Sí. Pero este... a usted no le... quiero decir que, hombre, usted tiene experiencia política, pero a usted... ¿El ambiente preelectoral con encuestas que no son favorables le desaniman o le incitan?
Bueno, desanimar no mucho, ¿no? Yo he estado presente ya en la campaña de las elecciones generales y, en fin, las encuestas nos otorgaban resultados mucho peores, también en Galicia, y después las urnas nos han dado pues un resultado mejor del esperado, ¿no? Pero en ese sentido no me desaniman. ¿Me incitan? Pues tampoco. Lo que me incita es intentar resolver los problemas de los gallegos, ¿no? Y es a eso a lo que voy a intentar dedicarme estos días, a explicarlo.
Se lo pongo fácil en la primera pregunta. ¿Por qué tiene que irse el señor Núñez Feijóo?
Bueno, yo creo que en los últimos 8 años que ha estado, pues Galicia ha ido a menos, ¿no? Estamos en una situación peor que hace 8 años en el aspecto económico y del empleo, sin duda, pero también en los servicios sociales esenciales, ¿no? Y estamos peor después de haber multiplicado por 3 aproximadamente la deuda pública de la comunidad autónoma, ¿no? En este sentido yo creo que su gestión, aunque Núñez Feijóo tiene fama de buen gestor, en realidad su gestión ha sido muy mala, ¿no?
Lo que tiene usted a su izquierda, le crea confianza, es decir, el Bloque Nacionalista Gallego, Las Mareas, etcétera, etcétera. Usted proviene del Bloque Nacionalista Gallego, quiero decir que les conoce.
Sí.
¿Son personas con las que usted podría pactar, acercarse y pactar fácilmente?
Bueno, nosotros ahora a lo que aspiramos es a tener la máxima confianza posible de nuestros ciudadanos, ¿no? En las elecciones, para eso nos presentamos, ¿no? Pero si el Partido Popular perdiese su mayoría absoluta, yo creo que tendríamos que intentar construir una alternativa progresista, ¿no? Intentarlo quiere decir plantear una negociación abierta y seria, pero pactar no depende solo de uno, depende en este caso de 2 o de 3, ¿no? Y esos pactos pues tendrían que hacerse sobre una base razonable y estable, ¿no? Es decir, sobre un programa como el nuestro, que es un programa perfectamente insertado, digamos, en nuestro marco constitucional y estatutario, y que genera estabilidad, ¿no?
Claro, las encuestas, yo sé que a ustedes no les gusta, ni siquiera a los que les da bien, hablar de encuestas, y lo entiendo, a mí tampoco me gustaría si yo fuera un candidato, porque no deja de ser, bueno, pues, termómetros más o menos especulativos. Pero bueno, la cosa estaría reñida entre la posible mayoría absoluta del PP o no, y la posible mayoría que ustedes pudiesen formar. ¿De qué manera le condiciona alguno de los postulados de Marea y del Bloque que a lo mejor no cuadren demasiado con el Partido Socialista o con lo que el Partido Socialista ha defendido tradicionalmente. Estoy hablando fundamentalmente del concepto territorial y otros más.
Ya, bueno, pues a nosotros no nos condiciona en absoluto, ¿no? Nosotros creemos que hay que hacer una acción de gobierno muy centrada en el empleo y en la recuperación de los servicios públicos básicos, en la eliminación o reducción de la pobreza más severa en Galicia, que es hoy limitada pero que existe, ¿no? Y para eso es para lo que queremos gobernar, ¿no? Otras cuestiones más ideológicas o de principios de estos partidos, yo le digo que hoy no están en el debate político en Galicia ni van a tener ninguna posibilidad de prosperar, ¿no? Son cuestiones que están alejadas de lo que desea y siente la mayoría de los gallegos, ¿no? No están formuladas, hoy no forman parte del debate.
La polémica dentro del Partido Socialista, yo antes afirmaba que, hombre, a cuatro días de unas elecciones, es decir, a una semana y algo más de unas elecciones, meterse en polémicas, en luchas fratricidas, desde luego no le beneficia a usted. ¿Usted lamenta que esta situación se esté dando ahora mismo?
Yo la verdad es que estoy muy concentrado en Galicia, ¿no? Yo creo que la situación es de una dificultad tal en el sentido de las dificultades de empleo o de, en fin, las dificultades que pasa la sanidad pública, ¿no? Que no tengo tiempo para mucho más, ¿no? A mí me han elegido los militantes en primarias y me han encomendado que haga una oferta política centrada en los ciudadanos, y a eso dedico todos mis esfuerzos, ¿no? No pienso en otra cosa, la verdad.
¿Le hubiera gustado tener, o le hubiera gustado que algunas disensiones dentro del PSOE gallego, esencialmente con Abel Caballero, no se hubieran dado? ¿Cree que eso le lastra a usted de alguna manera?
Bueno, ayer hemos hecho un acto político en Vigo, ¿no?, donde ha estado Abel Caballero con Pedro Sánchez y conmigo, y yo creo que fue un acto que salió muy bien, con mucha gente y con mucho entusiasmo, ¿no? Y yo me atengo a eso, ¿no? Ahora mismo en la campaña todos estamos empeñados en movilizar a nuestra base electoral, porque los sondeos, como el del CIS, ¿no?, indican, más allá de las proyecciones en escaños, que son lo más discutible, porque siempre es muy difícil, indican que existe una voluntad de cambio mayoritaria en la sociedad gallega, ¿no? Y es que esa voluntad de cambio, lo que opinan los ciudadanos es que debe encabezarlo el Partido Socialista, ¿no? Y yo creo que en eso, por lo que he escuchado ayer, estamos todos, ¿no? También en Vigo y también el señor Abel Caballero, por supuesto.
También el señor Sánchez, quiero decir que el señor Sánchez vería con buenos ojos un acuerdo de gobierno, o incluso un gobierno compartido, entre las mareas, primos hermanos de Podemos, y el Bloque Nacionalista Gallego, que según del día que se levante es nacionalista, otros días parece independentista, otros días, la verdad, no sé muy bien lo que es.
Bueno, no hemos hablado de eso, ni creo que esto deba plantearse antes de los resultados electorales, ¿no? De lo que hemos hablado estos días es de cómo llegar mejor a los gallegos, ¿no? Y yo creo que las intervenciones de Pedro Sánchez, he compartido con él dos días en la campaña, han estado muy centradas en esto, ¿no? En explicar básicamente cómo Núñez Feijóo es la otra cara de la moneda de Mariano Rajoy en sus políticas, ¿no? En sus políticas. Y esto es lo que le hemos intentado explicar a los gallegos. Yo creo que de pactos hay que hablar después del 25 de septiembre, hay que ver cuáles son los resultados y operar en esas condiciones, que no sabemos de antemano cuáles van a ser, ¿no?
Pues señor Leciaga, yo le deseo lo mejor, y ya sabe dónde nos tiene. Que tenga un feliz final de campaña y que las cosas se vayan muy bien el próximo domingo.
Muy bien, pues nada, muchas gracias.
Gracias a usted, hasta suerte. Suerte,
mira,
hasta pronto.
Carlos, está muy bien la entrevista, evidentemente muy bien tenerlo, pero lo que quiero decir es que los gallegos ya pudieron probar este caldo y dijeron que no. ¿Sabes que a veces se acusa o se dice de los gallegos que son, que no se sabe si suben o bajan la escalera,
sí,
¿no? Bien, te digo una cosa, en Cataluña tuvimos dos tripartitos, el primero y luego el segundo, y que se supone que somos claros y vamos de cara y tal. Bien, entonces en Galicia, que no se sabe si suben o bajan, con el primero tuvieron más que de sobras y le dieron la mayoría absoluta al PP, y de aquí no nos hemos movido.
Sí, pero no es descartable que no tenga la mayoría absoluta al PP.
No es descartable, pero yo creo que si los gallegos revisan un poco su historia, verán lo mal que les fue cuando no le dieron la mayoría absoluta.
Pero, las cosas cambian también en la vida. Y,
la izquierda nunca, Carlos. La izquierda es inmutable. Sí. O sea, el desastre que supone para cualquier sociedad que gobierne la izquierda, esto no ha cambiado nunca. Y te invito a que leamos juntos la historia.
Mira, ahora mismo con los resultados que en fin, del CIS, los que proclamó el CIS.
A los del CIS y le da mayoría absoluta al PP.
Le dan
por un pelo.
Es decir, la suma de PSOE, Marea y Bloque. Ahí dependería mucho si entraba o no entraba Ciudadanos.
Tú, Carlos, imagínatelo en casa esto. O sea, no te lo imagines en Galicia. O sea, suma esta, imagínatelo en tu casa. En tu casa cenando.
Ya,
la suma.
Bueno, sí.
Claro, a ver si la... A ver, claro, que
pero
no es normal.
Si
son gente que no es normal, Carlos.
Forman una mayoría. Y el señor le dice, haga. Hombre, también depende de quién presida. Si preside un señor del PSOE y que le dice a los otros, mira, aquí, en Sevilla, hay un alcalde del PSOE que tiene el apoyo de Izquierda Unida y de una cosa que se parece a Podemos o es una cosa parecida. Bueno, el señor Espadas no le permite absolutamente ninguna tontería a estos. Gobierna con sensatez, te puede gustar más, menos, te puede gustar más el señor anterior, el señor Zoido, da igual, pero no le permite a ninguno de estos, vamos, ni que se salgan los pies del tiesto. Si eso lo consigue un alcalde del PSOE con el apoyo de estos otros, bueno, oye, si lo han decidido así los gallegos, pues...
Discrepo yo de lo que sabe hacer el PSOE a la hora de controlar a los digamos a los exaltados, ¿no? Fíjate qué ha pasado en Cataluña, es que
sí, Cataluña puede que no, pero en otros sitios se van a ver, dime hija, dime.
De todos modos no, que uno de los argumentos que estaba diciendo el candidato socialista, que es la mala gestión de Núñez Feijóo, yo creo sinceramente que no es tal. O sea, si tú miras, la verdad es que miras las cifras de Galicia, yo creo que es una de las pocas comunidades que ha cumplido a rajatabla el déficit año tras año, y eso ha sido compatible con mantener servicios públicos. El otro día publicábamos en ABC, por ejemplo, las tasas universitarias. Resulta que las universidades de Galicia son las más baratas de toda España y ha conseguido eso a pesar de cumplir el déficit. En sanidad están estupendamente, en trasplantes son pioneros. O sea, yo creo que la gestión de Núñez Feijóo sí que avala en gran parte, y a pesar de los ajustes, ¿no?, que han sufrido todas las comunidades autónomas, yo creo que el PSOE ahí no lo tiene fácil, ¿no?, el argumento este.
No lo tiene fácil por, primero, que es lo que yo le sugería al señor Lizarraga, primero porque dentro del PSOE había una división, sobre todo con la forma de despachar un poco a Abel Caballero, a pesar de que ayer se entendieran para un meeting que, por otra parte, parece razonable que lo hagan. Y por otra parte no le beneficia nada lo que antes decíamos, es decir, esta situación en el PSOE de que unos digan pero intolerable y el otro diga que pues tú eres, y uno supuestamente azuce en las redes sociales para que castiguen a un presidente autonómico y los otros se solidaricen con el...
Claro, y el bloqueo político, que al final pueden decir lo que les dé la gana, pero al final yo creo que los españoles somos bastante conscientes de que en este momento no tenemos gobierno porque el Partido Socialista y el señor Sánchez no quiere que tengamos gobierno, ¿no? Y yo creo que eso,
bueno,
por mucho que a los que a los militantes del PSOE te diga el señor Sánchez, no, es que los militantes no quieren que apoyemos al Partido Popular, yo creo que muchos votantes del PSOE están hasta las mismísimas narices de esta situación, y sí, pues te
mira,
dicen
hoy
muchos...
Hoy voy a defender al PSOE.
Y si te dice, ya te veo yo ahí.
Como excentricidad, ¿no? Como...
No, que dejen ya de una vez que gobierne quien haga.
Vale, pues mira, si tú defiendes al PSOE, yo te prometo que hoy como verduras.
Bueno, yo defiendo al PSOE. Oye, el PSOE tiene derecho a decir, mire usted, con usted no voy a ninguna parte. Y que le apoye el PNV, que es de más o menos...
Que le apoyen los independentistas, ¿no?
El PNV no está,
bueno,
en el...
Bueno, no, pero sí lleva, al final, sí lleva en su programa electoral un referéndum, ¿no? O sea, en fin... O sea, que al final tú puedes decirle al Partido Socialista, oye, estás obligando al Partido Popular y estás obligando a echarse en manos de los nacionalistas, que al final es verdad que es lo que ha pasado en España durante muchos años, ¿eh? Yo he estado muchos años escribiendo de economía y yo recuerdo en el año 93, el último año de Felipe González, o sea, la última legislatura, del 93 al 96 no se aprobaba un solo presupuesto sin inversiones para el País Vasco, sin inversiones para Cataluña extras, aparte de las que se pusieran en una primera parte en el borrador, ahí no había manera de que nos apoyaran los presupuestos sin eso. En la primera etapa del señor Aznar, lo mismo de lo mismo. O sea, ahí no pasaba absolutamente nada si no le dabas a estos señores. Y luego ya con Zapatero, aunque no fueran tan necesarios, desde luego una bajada de pantalones, toma un sistema de financiación a la carta de lo que tú quieres, toma el estatuto, yo voy a aprobar lo que tú quieras.
Hay una diferencia, ¿eh?, entre las alabanzas de determinadas gentes del ámbito, digamos, económico, a la capacidad para pactar con lo que se llamaba la burguesía catalana y la burguesía vasca, y con la gente que anda por ahí con esos pelos, es claro.
No es lo mismo.
Por eso al Partido Socialista no le salen las cuentas. Porque si evidentemente el Partido Socialista o el Partido Popular tuvieran que establecer acuerdos con los partners que decían que garantizaban de momento la gobernabilidad de España, como era el señor Pujol o como eran los señores del PNV, que evidentemente para mí son... no sé cómo explicarlo, no quiero explicarlo, vamos.
Pero que nunca salía gratis, ¿eh?
Y no, gratis, no, claro, es que exactamente, como nada sale gratis,
pero es que las cosas
al final
no tienen por qué
las cuentas
salir gratis,
se aplazan,
es que...
y se pagan todas al final.
Todo
y al final el cobrador del frac es un señor que te viene con un aro, ¿eh? Y dice, no, yo soy el heredero del cobrador del frac. O sea, ahora yo soy el sustituto. Y entonces no. Este ya te lo...
Oye, y el otro día aquí, Ortúzar, que es el presidente del PNV, cuando hablaba de esto que tú decías del referéndum, de una pregunta, etcétera, etcétera, él en ningún momento abogaba por algo que no estuviera debidamente surgido.
Estaría
del Parlamento,
bueno, de la ley, sí,
claro,
sí.
De la ley.
Si ellos tienen
que... Yo recuerdo
con
que
nosotros.
El Constitucional, recuerdo que el Constitucional dijo y le dijo a los independentistas catalanes, oiga, la independencia de Cataluña es posible. Y todo el mundo se quedó así, ¿cómo? Pues oiga, mire usted, convenza usted, donde está depositada la soberanía nacional, que es en el Congreso de los Diputados, a la mayoría de diputados, de que hay que cambiar el ordenamiento legal para que ustedes se puedan manifestar independientemente de lo que digan los demás.
Y un referéndum nacional y ya está.
Y hace usted un referéndum nacional y hace usted un referéndum... Oiga,
no lo sabían, no lo sabían.
Ya, pero el señor Ortúzar decía que ese es el camino.
Ya, pero el señor Ortúzar sabe perfectamente que ese es el camino y que el PNV... nunca ha abandonado ese camino, porque ha elegido de ese camino una vía que era que unos movían el árbol y otros cogían las nueces. También aquello te suena, ¿no?
Sí,
unos movían el árbol, otros... Ahora que todos están...
Pero hay gran diferencia entre los movedores de árboles, los recogedores de nueces,
sí,
de
azayos... Y los del hacha y la serpiente.
Y el señor Urcullo.
No,
me parece que hay una gran
compararé
diferencia.
A unos con otros. Pero te digo una cosa. La historia del País Vasco es una historia que está escrita y todo el mundo ha dejado su sello, ¿eh? Y el Partido Nacional Vasco, el Nacionalista Vasco, ha elegido una versión del foralismo que es, nosotros hemos renunciado a todos los derechos históricos, como si esos derechos históricos fueran de alguna manera reclamables por alguien después de una constitución democrática, excepto uno, que es el del cupo.
Ah, no.
Entonces, claro.
O sea, esto está encallado porque tiene unas ventajas fiscales que
bonito.
No tiene nadie.
Esto es muy bonito. Claro. Entonces, para mí, hay trampas y tramposos. ¿Vale?
Uh-huh.
Y yo las
cuidado,
trampas
el
no
cupo,
las sé. A los
el
tramposos
le va
los
bien
suelo leer.
A los que generan riqueza, ¿eh?
Claro.
Al que no genera riqueza, el cupo no le
que sí, que vale.
A ver, o sea, estos señores, si ahora mismo estuvieran en el régimen general, tendrían
eso
que aportar a la solidaridad regional bastante más de lo que hacen. O sea, eso te lo dicen absolutamente todos los estudios, todas las balanzas fiscales y todo.
Yo creo que
España... también están callados, porque saben que están estupendamente, viviendo estupendamente.
Están en un régimen preconstitucional en términos de derechos económicos.
Yo creo que después de 41 años, después de 41 años, yo creo que España está en disposición de superar el guerra civilismo, ¿eh? Y que el PP y el PSOE se puedan entender y que hoy, por ejemplo, pues el PP, como ha ganado las elecciones, y aparte con bastante diferencia respecto al PSOE, pues le corresponde gobernar y el PSOE le puede facilitar la gobernabilidad y hacer una oposición leal, pensando en que dentro de no sé cuántos años, igual 3, igual 2, igual 4, igual 8, el PSOE se encontrará exactamente en la misma situación que se encuentra hoy el PP y se tendrán que ayudar. Y esto es un país y lo demás son tribus de hechiceros y
tapadores.
Bueno, Tony, ¿cuántas horas se pasan los camareros o los dependientes o el propio Fidalgo de pie sufriendo dolor de pies?
Pues mucho, ¿eh? No me lo puedo ni imaginar, pero tenemos...
Momento de la copla del día que ya trae Luis del Val.
Santa Rita, 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 lo que se da no se quita. Y al partido da de lado, pero no deja el Senado. Su argumento es comprensible y no es nada estrafalario, porque aduce razonable. Si dimito, me declaro culpable de no sé qué, y lo que he hecho es todo falso. Y eso sin acusación es hacer el mamarracho. Lo que quería el partido es un adiós menos largo y concluir el asunto con abandono de escaño, aunque eso fuera también cortar algo por lo sano. ¿Ha hecho bien la Barberá? Discutible argumentario, porque es que la inmunidad de todo parlamentario le lleva al suplicatorio y al supremo ser juzgado y no puede recurrir si se siente maltratado. Además, le va a tocar un dudoso magistrado. Conde Pompidou se llama, con fama de ser sectario. Soy de izquierdas y por tanto, dijo un día por la radio, siempre obraré en consecuencia de mi cargo y mi ideario. No fue exactamente así, pero lo tengo grabado y el sentido de lo dicho se refleja muy exacto. Y luego lo demostró cuando el PSOE le nombró general fiscal de Estado. ¿No hubiera sido mejor dar portazo en el Senado y que fuera a interrogarla un juzgado valenciano? A no ser que piense ella Pompidou recusarlo, y probabilidades todas de poder eso lograrlo. Pero así no se solventa el asunto, y prolongarlo hará más larga la pena, pena de telediario. En cuanto salga de casa preguntarán sobre el caso, que qué tiene que decir, y eso va a ir para largo. Para no querer hacerle al partido mucho daño, el camino que ha elegido va a resultar lo contrario.
And one the four in the label chain, swing your paddle all the way. Come on side with the fly, with the four in the right.
¿Pero qué me estás diciendo? ¿Pero qué me estás contando? What do you say, baby? ¿Cómo, cómo, perdón?
Pero Wanchi.
Es el Wanchi el que está hablando. Yes, from Alfonso.
Claro, esa es la calle donde está la COPE, supongo.
Yes.
Ah,
yes.
Que no caía. Qué torpe.
Ah, no. You are wonderful, baby.
Bueno, y entonces, Juanchi, ¿qué te contaron los oyentes?
El árbol nos deja ver el bosque. En Andalucía, la juez Bolaños declaró prescritas las actuaciones contra 17 o más encausados por los ERE sin obligación de devolver el dinero público robado si no excedía de los 450.000 euros. A Rita la están desollando por dos billetes de 500, pone con mayúsculas, no dinero público, para intencionadamente perjudicar al Partido Popular. Así, mientras tanto, están retrasando las actuaciones prefijadas contra Chávez y Griñán por los ERES en este mes. ¿Qué opinan ustedes, señores? Nada. Bueno,
pues ya hemos opinado.
Ya habéis opinado. Ay, sí, pues, lo he captado telepáticamente. Fidalgo, emites unas ondas mentales. Que yo lo que pasa es que, claro, el oyente no lo escucha.
Sigue, sigue.
Me llamo María del Rosario. Es para decir que no estoy de acuerdo con lo que dice Yolanda. Pues la señorita Bárbara es una senadora y ahí votamos a las personas, no votamos al partido. Tiene todo el derecho del mundo a defenderse.
No, no, sí, derecho a defenderse tiene, pero, o sea, yo sinceramente creo que la gente que vota al Senado, primero porque a muchos no lo conocen, probablemente la señora Rita Barbera sí, pero en España no tenemos cultura de votar al senador. Estamos votando al partido, entonces yo sinceramente creo que la señora Barbera se debe al partido y que debería hacer lo que es mejor para el partido, no para ella misma.
Opinión de este caballero, se supone que es un caballero, dice: a Rita Barbera la están persiguiendo porque está buena. Eso dice este hombre, no sé si irónicamente o no.
Hombre, pues de carácter es
maja, pues está, es muy maja.
Es muy simpática, eso sí. Dice: buenos días, Herrera. Estoy de acuerdo con lo que dice Fidalgo. La política la están corrompiendo y los ciudadanos ven que los políticos tienen que estar al servicio de los ciudadanos y no al revés. Fuera la corrupción, fuera sus privilegios, tienen muchos privilegios y se sientan en el sillón siempre para lo de siempre. Dice Emilio desde Torrejón. Manuel de Valencia: muy acertado, Fidalgo. Ante la incapacidad del PSOE para generar confianza a través de las propuestas válidas para los ciudadanos, solo tienen el recurso de los juzgados para cualquier cosa. Mejor hablar de la sonda esa.
La sonda Gaia es fantástica.
La Gaia.
Que pueda medirle el dedo pulgar del pie a Sostres. Sostres en la luna. Y la sonda aquí en la pila Los Patos, en Sevilla. Y que pueda decir: Sostres, te ha crecido el dedo gordo un centímetro de ancho. Tío, oiga, eso a mí me parece, no sé, pues sobrenatural. Bueno, pues está por encima de lo natural. Las cabezas que hay para inventar estas cosas.
Impresionante. Sí. Propongo que el día de las terceras elecciones no se presente ningún miembro que le toque estar en una mesa electoral, y si no se puede constituir ninguna mesa, pues que no se vote, que sea esta pandilla de ineptos, creo que se refiere a los políticos, los que se encarguen de solucionar esto de una puñetera vez. Soy Rafael Fernández Medina. Susana no puede decir a Rajoy que dé un paso atrás, en tanto que ya gobierna en Andalucía sin haber ganado todavía unas elecciones. Silencio.
Bueno, no, pero no. Vamos a ver. Yo creo que habría que llamarla eso, Salomona Díaz, porque ella lo que pretende de esa manera es no cargar solo contra su partido. Tiene que añadir algo más para equilibrar el misilazo que le pega a su secretario general. Es que le pega un misilazo en toda la barriga. Es decir, oiga, que te recuerdo que tienes 85 diputados. Que es como decir, que te recuerdo que eres... Que no. Y hombre, pues luego tiene que decir algo. ¿Por qué no se presente Rajoy? Y sugiere con eso que el PSOE se abstendría. Todo eso antes de las gallegas y de las vascas es palabrería.
Está levantando polvareda entre los defensores de los animales y no necesariamente animalistas, que es como llamamos ahora a los radicales de este movimiento. Lo digo porque se ha debido verter algún comentario en el transcurso de la mañana en relación a este
asunto. Santi González ha dicho.
Santi ha sido, ¿no?
Santi ha dicho, y yo lo respaldo, que el desfibrilador de tontos, a algunos animalistas de estos... claro, como con la cantidad de ha dicho concretamente, de gilipollas que hay, habrá que ponerle, se van a acabar las pilas. Y yo lo diga, vamos a ver, animalista soy yo. O sea, yo amo profundamente los animales.
Según.
Y yo soy animalista absoluto. Amo el toro de Lidia, absolutamente. Y amo todos los demás. Animalista es el mejor de los cazadores. El mejor de los cazadores. Esto, aquí el patrimonio del animalismo lo tiene el que solamente come pepinos y luego acaricia perdices. No, mira, no, vamos a llevarnos bien.
Tenemos una opinión muy moderada de un señor que, como tú y como yo, es animalista, o sea, que quiere a los animales y no quiere elevarlos a categoría de humanos, pero tampoco...
No estoy muy contigo en el tema de los animales. Yo creo que los animales también sufren y que necesitan... A ver, tampoco hay que llegar a la humanización de todo, pero bueno, también tienen sufrimientos, sentimientos, y no tenemos por qué humanizarlos. Ellos son tan dignos como nosotros y se merecen el mismo respeto, cada uno a su nivel, y todos a un nivel equivalente, porque en el fondo somos habitantes de este planeta todos. Gracias.
Pues ha dicho.
No, a un nivel equivalente no.
No, es que a un animal no hay que respetarlo porque sea un perro, por decir algo, sino porque nosotros somos personas que respetamos a un perro. Es importante tener esto claro.
Y además, bueno, según eso, pues no podrá comer gallinas.
No
podrá comer ocas, claro. No podrá comer cerdos pequeños, no podrá comer, porque yo me imagino que sufre un cerdo en una matanza del cerdo.
O sea, hay palabras que asustan. Nosotros somos superiores, estamos en una escala evolutiva superior.
Solemos demostrarlo con bastante frecuencia.
Sí, exacto. Esto también tiene razón.
No todos.
Y entonces, la naturaleza, nosotros somos superiores, ¿sabes por qué? Entre otras cosas. Oye, porque hemos sido capaces de someter a la naturaleza y bueno, sometida la tenemos y así nos aprovechamos de ella.
Bueno, que son y 44. Un momento. Nos abrimos al conocimiento con Endesa. A ver, ¿qué compartes hoy con nosotros, Goyo?
Ojo a lo que voy a contar. Abrirse al conocimiento y compartirlo con el mundo es, al fin de cuentas, permitir la innovación y, claro, el progreso. Algo que, sin duda, personas como el doctor Garth Webb saben muy bien. Este doctor, fijaos, está trabajando en un proyecto científico, esto es un milagro, que podría mejorar nuestra calidad de vida. Una lente biónica, atención los que tengan gafas, que podría sustituir al cristalino natural del ojo humano. Y esto no es ciencia ficción. Además de prevenir las cataratas, esta lente va a mejorar la vista y multiplicar por 3 su capacidad, casi como la vista de Superman. Y además sin deteriorarse con el tiempo, como sucede con las lentes naturales. Webb asegura que el procedimiento para instalar este dispositivo en el ojo apenas dura 8 minutos. Es impresionante. Además de ser indoloro y más seguro que la cirugía láser, que es la que conocemos hasta el momento. Una vez implantado, la vista queda corregida de inmediato. Con un poquito de suerte, os preguntaré, ¿y esto para cuándo? ¿Para el año 2050? No, la lente estará en el mercado a partir de 2017, o sea, el año que viene. Esto es progreso e innovación, Carlos. Esto es Endesa.
Porque cuando abre su energía, la vida se transforma. Endesa.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter, en arroba Herrera en Cope y en facebook.com/Herrera en Cope.
Solo una aseguradora te garantiza que en todas las reparaciones de su red de talleres colaboradores utilizan recambios originales. ¿Es esa la tuya? Lo último de Línea Directa. Por el precio de un tercero, el seguro con todo. 902-123-197. 902-123-197.
Perfecto, se lo envío en 10 minutos.
En 10 minutos estoy ahí.
10 minutos y esto está listo.
Lo que tú te exiges siempre en tu negocio, nosotros también teníamos que conseguirlo. ING Direct presenta el Crédito Negocios 10. Un crédito 100% online con un proceso innovador desarrollado para responderte en solo 10 minutos. Por supuesto, un Crédito Negocios 10 solo podía ser de ING Direct. People in Progress. Más información en nuestra web sección negocios.
Desde Securitas Direct podríamos darte muchas razones de por qué nuestra alarma es la solución más eficaz frente al robo. Pero preferimos que seas tú quien lo compruebe. Por eso, queremos que uno de nuestros expertos en seguridad te haga una demostración gratuita de nuestra alarma. Solicita tu demostración llamando al 900-200-200. Securitas Direct. 900-200-200.
Tu nombre, unas letras que con el tiempo dicen mucho de ti. Para tus amigos significa buenos momentos, para tu familia responsabilidad. En Vitaldent estamos orgullosos del nuestro y de lo que significa. Por eso, después de 25 años, tenemos un gran compromiso con él y contigo. Compromiso Vitaldent. Pide tu cita gratis en el 900-101-001 o en vitaldent.com.
Te respondemos en 10 minutos y luego tú decides cuándo disponer de tu dinero. Por supuesto, un crédito negocios 10 solo podía ser de ING Direct. People in Progress. Más información en nuestra web sección negocios.
10 cosas que no sabías sobre tu propio cuerpo. ¿Por qué comer un aguacate al día? No podrás creer lo que le pasó a esta pareja mientras daba de comer a un tigre. A veces, Internet te hace perder el tiempo. Otras, no. Con la tarifa web de Verti ahorras solo por calcular online tu seguro de coche, hogar o moto. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Herrera en Cope.
Estar informado.
El ADN celular revela la edad que realmente aparentamos. Laboratorio Sacta Pharma con el CSIC ha desarrollado Revidox ADN, que contiene ingredientes activos como el zinc, que contribuye a la síntesis normal del ADN, y el selenio, la riboflavina y el ácido ascórbico, que ayudan a la protección celular frente al estrés oxidativo. Infórmese en actafarma.com o en el 902-202-456. Una cápsula al día de Revidox ADN y dele más vida a sus años. Esta es la puntilla de David Gistau.
El siglo de oro es la época española con más pícaros, engaños y puñaladas por la espalda. Lo es con permiso de nuestra propia época, a la que no quiero dejar de reconocer los grandes esfuerzos que hace por parecerse a aquella. Durante el siglo de oro existía un acuerdo social, el que permitía acogerse a sagrado. Cualquier criminal que lograra entrar en los límites de una iglesia se volvía intocable para los alguaciles. Para el mundo del lumpen, las iglesias eran algo así como la casilla del seguro del parchís. Por eso, cuando escribió su Rinconete, Cervantes describió el patio de la Catedral de Sevilla como un lugar donde los criminales pasaban el día, recibían las visitas de los familiares y de las queridas, e incluso negociaban los contratos de los asesinatos que luego salían a cometer por la noche. El aforamiento de los políticos ha hecho que en nuestra democracia el Parlamento y el Senado sean los templos donde los pícaros pueden acogerse a sagrado. El caso que nos ocupa estos días, paradigmático, es el de Rita Barberá. No acudió al Senado porque quisiera servir a las sociedades de allí, sino porque sentía encima el aliento de los alguaciles y, con la complicidad de su partido, que la mantuvo en la comisión permanente para que no le faltara refugio ni siquiera después de disuelta la Cámara, se coló en el patio del templo para llevar a Bill la misma vida que los tunantes de Cervantes. El mismo partido que la colocó en la casilla del seguro del parchís tiene ahora un interés político en que Rita Barberá se entregue a los alguaciles. Ello permitiría borrar en parte el estigma de la corrupción y la picaresca que de nuevo ha convertido al PP en un compañero tóxico para cualquiera que se imagine pactando con él. Pero Rita no sale, ni Rajoy puede obligarla a salir. Rita Barberá ya se ha encontrado o convertida en otro fantasma de los que hay en el castillo del PP, en otro no muerto, en otro recordatorio de cómo fue la generación de los amigos de Rajoy, con la que no logra romper un partido con más pícaros que el siglo de oro.
Fíjate, David, al cocinero José Andrés, que lleva ya muchos años en Estados Unidos, en Washington, tiene abiertos varios restaurantes, es muy amigo de Obama. Vamos, de hecho, Obama le llama a él o va a veces a cenar a su restaurante y manda en la Casa Blanca, pues, bueno, en fin, te quiero notar, ya conté aquí cómo me gestionó una visita una vez a la Casa Blanca. Soy buen amigo de José Andrés. Le han concedido una de las medallas que concede la administración norteamericana más importante, y eso es un premio real, además de la nacionalidad norteamericana, que ya la tiene. Es un premio importante. Y hoy queremos darle la vuelta a eso y hablar de premios cutres que todo el mundo tiene, y hay algunos que no tienen reparo y lo ponen en la estantería de su domicilio, ¿no? Entonces, ¿tú tienes algún premio cutrón? Campeonato de petanca bloque B del polígono de...
Voy a decir el Mariano Cavia, pero es que no lo tengo. Yo tengo una taza de un concurso de disfraces y una medalla de bronce que gané nadando en una prueba que corríamos tres. Y ahí termina mi...
¿Y eso hay que ponerlo? ¿Tú crees que eso hay que ponerlo en el aparador del salón, en el mueble bar o algo?
Sala de trofeos, ¿no? No, yo tengo una vidriera vacía para cuando vayan entrando. Pero...
Nadie, tú tienes que tener, Fidalgo, algún premio bueno. ¿Qué te habrán dado?
Tengo algunos importantísimos, ¿eh? Pero vamos, no los tengo expuestos.
Nadie tenéis un Yolanda,
sí,
tú tampoco.
Sí, bueno, yo tengo de todo, de mi pueblo, de la brisca, de los bolos, de Miss Valderrebollo cuando tenía 15 años, vamos.
¿Qué me estás diciendo?
¿Miss qué?
¿Miss qué?
Miss Valderrebollo de mi pueblo, pero vamos, a los 15 años, que somos todas en Valderrebollo, vamos pasando, todas las chicas yo creo que son misses, porque
por turno.
Hay pocas, entonces va por turno, cuando te toca, pues sale.
¿Y el premio de Miss Valderrebollo?
Es una diademita y una bandera ahí.
¿Lo tienes puesto en tu casa?
Una banda.
¿Los tienes expuestos?
Los tengo allí en mi pueblo, allí en mi estantería, esto, vale. De eso, de los bolos, de la brisca, del tute, de todo. Yo gano de todo allí.
Qué bonito.
Jopeta, sí, Salvador no tiene...
Nada. Yo no he ganado nunca nada, solo tengo lo de... nada, pero o sea, cuando digo nada es nada.
Con lo que te gusta el darwinismo y la meritocracia,
sí, nada,
no has ganado nunca nada.
No, hombre, porque esto de competir también en cosas deportivas también es agreo.
No solo deportivas, puede ser el ajedrez, puede ser...
El ajedrez, claro, bueno.
Juegos florales, poemas...
Sí, nada. Nunca nada. Tengo las medallas de mi hija, esto sí. Porque esto lo gana todo, estas cosas de, en fin. Lo gana todo, en fin. Ya
que no ha salido al padre entonces, ¿no? ¿Cómo?
No.
Se saltó una generación.
Sí, el talento se saltó una generación en mi familia. Sí.
Pero es que me ha emocionado el Miss Valderrebollo.
El del año 81, échale, ¿eh?
81. O
sea, 81.
¿Cuándo te vuelve a tocar?
No, 81. No, ya mi edad ya no hay, ya de estas.
Oye, tampoco hagas coquetería geriátrica, que eres muy joven, ¿eh?
Ay, en fin.
Es muy joven,
en fin.
Y muy linda.
Y muy bella.
Es una Miss.
Claro.
Estamos en presencia de una
Miss.
Oye,
en Valderrebollo, porque no había tema, dijiste eso de la paz mundial. Y tal.
Yo tengo uno.
Ya te digo, tenía 15 años.
Yo conservo uno, pero lo tengo en una estantería de algunos premios, que a mí me conmocionó. Bueno, me llenó de los vamos, y lo limpio con sus idol y todo. Es una placa que me hizo una familia de Valladolid, porque me seguía mucho. Entonces, la familia Jiménez a Carlos Herrera, ¿sí? Porque hace un programa extraordinario. Y Valladolid, marzo del 80, era el 80 y algo.
Eso me huele a mañado, ¿eh?
No sé si me lo envió la familia, porque sí. Porque digo, pero qué cosa más bonita.
Sí, la verdad que sí.
Qué cosa más bonita. Bueno, hábleme usted de los premios. Los premios que tiene... ¿Usted ha entrado en casa de alguien y visto un premio y dice, anda, ¿esto qué es? Como queriendo esperar que aquello era...